Ana María Díaz.
Profesora, buen día, ¿cómo está?
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
¿Ya empezaron a trabajar 8 y 20 más o menos?
A las 8 empieza el operativo Aprender en el turno mañana de las escuelas primarias de todo el departamento. Bueno, y cabe aclarar que este es un operativo nacional que se lleva a cabo en cada provincia, el mismo día se ha fijado y en los turnos en los que el alumno concurre. Y está así, como ustedes bien decían, dirigido a alumnos y alumnas de sexto grado, de escuelas de gestión pública estatal y de gestión privada, rurales, urbanas, incluso aquellas de personal único, en donde hay una alumna de sexto grado, se lleva a cabo de igual manera. Y bueno, ya en este momento han retirado los directivos. En el día de ayer llevan sus cajas, que están totalmente cerradas. Esas cajas se abren con el veedor y el aplicador en cada escuela, se cierran en cada escuela y se vuelven a traer a la departamental, y de aquí después las retira el correo, pero son cajas en donde lo único que sabemos de ellas es a qué escuela está destinada, ya que su contenido no es visto ni por las personas que están encargadas del aprender en la departamental ni por quien les habla.
¿Cuál sería la escena en el aula, Ana María? ¿Viene otra docente? ¿Es el mismo docente de los chicos quien les toma la prueba? ¿La prueba ya viene impresa? ¿Cómo es?
En primer lugar, se podían anotar, obviamente, docentes para realizar la prueba, pero siempre y cuando no fueran de la misma escuela.
Ajá.
Nunca hay personal de la misma escuela tomando el aprender en la misma escuela. Una vez que está el aplicador, que puede ser docente de otro establecimiento que está trabajando fuera del turno de trabajo, porque para esto es difícil sacar una licencia, ¿verdad?, si no fuera por razones personales. Se abre la caja, como te decía, con el directivo, y luego se distribuye la prueba impresa, una a cada alumno. El aplicador lo único que hace es distribuirla, darle los elementos para que la completen, y no puede asesorar ni sugerir absolutamente nada. Si hay algún punto que puede prestar esa confusión, puede aclararlo solamente.
Eso es lo que quería preguntar, si la interpretación de la consigna la hace directamente el alumno o se elabora cierta guía o cierto.
Viste que uno de los temas, o sea, ahora se está evaluando matemática y lengua.
Sí.
Uno de los temas a evaluar es interpretación de consignas. Entonces, es muy poco lo que se le ha pedido al aplicador que haga alguna observación en caso de ser sumamente necesario, porque se entiende que están realizadas estas evaluaciones para la capacidad intelectual del alumno de sexto grado.
Claro.
Por lo tanto, tendría que interpretarla y responderla correctamente. Y te decía, una vez que terminan, tienen un tiempo para esto también, después pasan a un pequeño recreo y van a hacer en el otro módulo la otra evaluación.
Ya
que,
¿y esto decía, lo hacen,
de matemática y de lengua?
¿Lo hacen todos los alumnos del mismo curso?
Sí,
porque
esto
hablábamos,
curso,
una de las objeciones que tenía el aprender por parte de los sectores, de algunos docentes o sectores gremiales, tenía que ver con que justamente la prueba sea la misma para todos, más allá de la diversidad que aparece en el aula hoy por hoy, ¿no?
Pues sabes que yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque siempre hay que ver el contexto, ¿verdad? Y sí, si la misma prueba es a nivel nacional, los contextos son diferentes. Por eso yo también hago esa salvedad. Es un operativo nacional que hay que realizarlo. El gobierno de Entre Ríos, dentro de los acuerdos que ha hecho, esto se tiene que llevar a cabo. Pero la verdad que hacer la misma prueba para toda el país, está bien que estamos hablando de saberes mínimos, ¿verdad?
Sí,
pero siempre hay que tener de acuerdo
en cuenta
el contexto en el momento de evaluar.
También quería preguntarle con respecto a cómo se han preparado estos chicos. ¿Han hecho algo especial en días pasados o no? ¿Es una prueba sorpresa de conocimientos únicamente en matemática y lengua, o también hay preguntas personales?
nosotros desconocemos si hay preguntas personales. Seguramente después que termine el primer turno vamos a saberlo, porque como les decía anteriormente, nosotros no tenemos acceso a ese material que llega al alumno. Ni antes ni después de la prueba, porque eso también viene sellado y firmado por el directivo, y así como viene la caja tenemos que enviarla. Nosotros supimos el año pasado, por las mismas personas que fueron aplicadores, que había todo un ítem de preguntas personales. En cuanto a cómo se prepara antes, bueno, los resultados del Aprender 2016 y 2017 llegaron a cada escuela. Entonces, cada escuela sabía, tenían un código cada escuela para ingresar y saber en dónde tuvieron falencias. Claro. En virtud de eso se fueron preparando los alumnos este año, y sabemos que hay muchas escuelas que trabajaron fuertemente cuestiones que tenían que ver con las falencias que habían detectado en el operativo 2017. Si bien ahora los alumnos que estaban en el año anterior son los que están siendo evaluados, pero era una cuestión a nivel institucional que fueron trabajando.
Si no, porque el año pasado se le había preguntado, por ejemplo, qué hacía papá, qué hacía mamá, no sé si el documento también el chico.
Si tenían computadora.
Vamos a ver, nosotros a las 12, que es cuando termina el operativo y comienzan a venir los docentes, a los directivos de cada escuela, ahí es cuando sabemos qué tipo de preguntas hubo, porque ellos sí tuvieron acceso al material. Pero siempre, por lo menos las indicaciones que nos dan a nosotros a nivel general, nos dicen que son pruebas con opciones en la mayoría de ellos, y que hay un ítem de preguntas de índole personal, pero no sabemos qué preguntas son.
Claro, fue algo muy similar en una evaluación docente, recuerdo, que también preguntaban en un determinado momento cuántos electrodomésticos había en la casa, si tenían computadoras o no.
Había televisores.
Y una cuestión también así, ¿no? Cantidad de hermanos, una especie de censo también.
Era como una especie de censo, nosotros tuvimos, yo pedí especialmente poder ver porque cuando el alumno no está en el aula, esa prueba que venía destinada a ese alumno, que viene con el número de documento y demás, no se hace. Entonces, el año pasado pedí permiso para ver, cuando trajeron la caja que estaba sellada, para poder ver a ver de qué se trataban esas preguntas. Bueno, no pude, pero sí me comentaron los directivos de que había sí todo un ítem que tenía que ver con esto, Rosana, como vos bien decías, con cuestiones que a veces no tienen necesariamente que ver con el punto de vista educativo, pero presuponemos que tiene que ver con un censo que van a que estarán realizando en forma paralela, porque esos resultados de las preguntas personales no llegan a las escuelas.
El otro tema, Ana María, es simplemente ahora sabemos que hoy es para los chicos de sexto grado. También en otros años se hicieron para alumnos del segundo nivel, ¿no? Por ejemplo, del secundario.
Sí, hubo para tercero, ¿se acuerdan ustedes?
Sí.
Pero
sí,
este año se optó solamente por el sexto grado de las escuelas primarias, ¿sí?
Bien. Bueno, y después, una vez que termina esto, se devuelven las cajas, ¿y se ordena alguna cuestión? Digo, está muy bueno esto que en cada escuela se diga, bueno, la debilidad es esta, la fortaleza será esta. ¿Pero después se hace un seguimiento de esto o ahí queda el dato como una estadística?
Nosotros lo que siempre pedimos es que, ya que se llevan a cabo estas pruebas, con todo lo que ello conlleva, el movimiento y demás, es que se tomen esos parámetros, porque bueno, más allá de que uno puede estar o no de acuerdo con la evaluación y con el contexto al que aludíamos anteriormente, es un parámetro para mirar y repensar en las prácticas educativas de esa escuela. La interpretación de consignas, por ejemplo, ustedes saben que lo seguimos arrastrando aún hasta en la universidad con nuestros alumnos. Que es un tema que habrá que tratarse fuertemente.
Hoy está siendo tema central de las capacitaciones de institucionales, por ejemplo.
Exactamente. Y en cuanto al área de ciencias exactas, que también se evalúa, lo que es la solución de problemas prácticos, es algo que hay que trabajarlo, porque esto que es como una falencia en el nivel primario, después se sigue teniendo en nivel secundario, ni hablar en el nivel superior, ¿verdad? Así que yo espero que cada escuela lo tome y lo trabaje. Los supervisores siempre hacen seguimiento en este sentido, porque bueno, siempre hay un muestreo general en esas reuniones que hacemos con los directivos por zona, siempre preguntamos cuáles fueron las debilidades que ellos han visto a través del aprender y a través de otras acciones que se realizan en las escuelas. Claro. Porque si no, queda en un mero dato, si no se trabaja, no sirve para nada.
Claro, un tema interesantísimo, el tema educativo, para nosotros, columna vertebral de todo lo que pasa después en la ciudad, ¿no? Así que en la sociedad, por así decirlo.
Y aprovechando ese puntapié que me da Rosana, le pregunto, ayer la encontré saliendo de la unidad penal número 4, también trabajando ustedes en... con evaluaciones, Ana.
Nosotros estamos trabajando en la unidad penal número 4 de nuestra ciudad con el nivel primario, secundario y capacitación para todos aquellos privados de libertad. Ayer vino el director de enseñanza de jóvenes y adultos, el profesor Ezequiel Coronofo, con su equipo de trabajo, y nos reunimos, estuvimos aproximadamente 5 horas allí con el jefe de la unidad penal, con los equipos pedagógicos que trabajan allí. Estuvimos en alguna charla con los alumnos y mirando las instalaciones, que también hay que destacar que a los pedidos que se le habían realizado han ido adaptando esas instalaciones para esa franja de internos que están estudiando. Estuvimos viendo inclusive cómo iba la marcha de esos internos, cuántos accederían al título primario. Este año no va a haber terminalidad en el secundario todavía, pero, y bueno, y los que han ingresado.
¿Y cuántos son, Ana María, ya que estamos
en el dato? En el primario tenemos 23.
¿Que
los
ingresan?
23 internos. Ajá. Que estudian primaria. Ajá. De los cuales aproximadamente 7 u 8 serían los egresados este año. Ajá. Y en el nivel secundario tenemos alrededor de 32, de los cuales la mayoría ha ingresado en primer año. Incluso hablando con los internos, algunos de ellos, que son muy jovencitos, nos dijeron que ellos habían hecho, cuando estaban en libertad, hasta tercer año, pero habían preferido ingresar desde el primer año para reafirmar saberes, y tenemos un grupo más pequeño en el tercer año, segundo y tercer año. Pero claro, la franja más grande se da en el primer año. Y luego, en lo que es capacitación laboral, ahí sí tenemos alrededor de 50 internos en los diferentes talleres que se dictan allí, que son aproximadamente 6, como herrería, como tapicería, por ejemplo. También
mecánica,
han hecho,
¿no?,
un microemprendimiento de una panadería que está trabajando muy bien. Y la verdad que, bueno, nos decía el director de Jóvenes y Adultos que en este penal es uno de los mejores de la provincia que está trabajando el aspecto educativo.
Claro. Bueno, profesora...
¿Y se sabe cuántos internos hay o no?
Nos dijeron, mirá, no te quiero mentir, pero hay más de 200 internos.
Sí. Yo era para comparar, claro, los números, ¿no?
Claro.
¿Cuántos estudian, cuántos siguen estudiando?
Nos decía el director de la provincia de que hay más internos acá que en Gualeguaychú, por ejemplo. Pero no recuerdo el número exacto. Claro. Pero hay un gran número de ellos que sí, que por suerte acude a las aulas a completar estudios o a iniciarlos, o bien aquellos que ya son más grandes optan por una salida laboral que se le dan a los centros de capacitación. Hemos trabajado, por lo menos desde el 2016 hasta la fecha, cuando yo ingresé había solo una capacitación, y hemos podido sumar 6 por suerte, y todas con muy buen resultado. El año pasado en diciembre hicimos una colación en la unidad penal de unos 35 internos que terminaron su primaria o su capacitación laboral.
Muy bien, Ana, tenemos que ir a las noticias. Como siempre, ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, Ana María Díaz, ella es la directora departamental de escuelas, se refirió al operativo Aprender que se está llevando a cabo en el día de hoy.